inesperado y sin avisar. Corren las horas, ya no hay vuelta atrás. Comuniqué y no entiendo el porqué. Empiezo a caer, empiezo a caer. Y estas cuatro paredes, si pudieran hablar, te contarían que aún lo quiero intentar. Y será cuestión de fe. Pero empiezo a creer, empiezo a creer. A contracorriente ante la adversidad.
Hay adversidades, hay veces en la vida que se nos encoge el corazón, que hay momentos que pueden ser detonantes para que nuestra vida cambie, pero hay que saber realizar ese cambio y afrontar las circunstancias y las situaciones de la mejor manera posible. Había una serie en este país de la cual me confieso el primer devoto, Juncal, donde una frase tiene muchísimo sentido. Bueno, en realidad tenía muchísimo sentido todo, pero particularmente esta. Se tiene miedo a lo que no se conoce. Cuando ya se conoce, no se le tiene tanto miedo. Estamos hablando de la palabra cáncer, la misma que mucha gente tiene obligatoriamente que mirar a los ojos de forma directa. Después de ese golpe que noquea como a cualquier ser humano, pero todo es mejor si se conoce y si se actúa en consecuencia, porque la esperanza siempre está teñida de rosa. El próximo 19... se celebra el Día Internacional del Cáncer de Mama, un problema que afecta a un porcentaje elevadísimo de personas, de mujeres sobre todo, algún hombre, pero muy pocos, mujeres sobre todo en el mundo. Y todos tenemos que colocarnos en el corazón ese lazo que pinte de rosa nuestra sangre y nuestro valor. Para hablar de todo eso, para comentar las reacciones que uno tiene que tener cuando recibe la noticia, tenemos a la mejor psicóloga que podamos tener en este sentido, nuestra amiga Lourdes Toscano. Buenas tardes, Lourdes.
Hola, Santi, ¿qué tal? Muchas gracias, por la mejor. La verdad es que me subes un poco, un tema tan complicado.
Sé que eres totalmente tu especialidad, evidentemente eres psicóloga, pero especialmente le prestas muchísima atención y tienes una de tus especialidades es en este sentido. Porque, claro, cuando hablamos, lo decíamos al principio, Lourdes, cuando hablamos de, por ejemplo, enfermedades raras o enfermedades cuyo porcentaje no es tanto, parece, no sé, que lo vemos un poco como de lejos. Pero, porque claro, el porcentaje es menor, pero si hablamos de cáncer, todos pensamos y miramos de reojo porque algún día nos puede señalar con el dedo. Todos estamos ahí, en esa ruleta. Y a ver, y hay mucha gente que se tiene que enfrentar a esto. ¿Cómo hay que hacerlo? Si es que se puede hacer de alguna manera, que imagino que sí.
Es muy complicado, por así decirlo, ¿no? Es verdad que el cáncer o el cáncer de mama, como estamos celebrando, ¿no? Pasado mañana, el Día Mundial, como has dicho, es una situación que ya solamente la misma palabra nos acerca un poco o bastante a nuestro interior, a nuestra propia vulnerabilidad, a nuestros miedos, a nuestros temores. Una palabra que también socialmente conlleva también pues mucho estigma, por así decirlo, sí, porque lo asociamos directamente a la muerte, ¿no? Hay que decirlo claramente, ¿no? Sí. Es muy complicado, es verdad que es muy frecuente. Bueno, vemos las estadísticas y yo sé que estos días compañeros y profesionales van a hablar de ello, y van a visibilizar más la conciencia, ¿no?, de todos nosotros, de todas las personas, para que haya más investigación, para que en este tema haya más prevención, ¿no?, y se pueda, pues, detectar precozmente y, por supuesto, aumentar los índices de curación, que en este tipo de cáncer son bastante elevados, ¿no? Y hay mucho tratamiento, hay cada vez más avances,
claro,
¿no? Pero eso no quita, nos da tranquilidad cuando hay un diagnóstico de este tipo, nos da tranquilidad, pero en el fondo, por dentro, están nuestros temores y,
claro,
y hoy es que...
Somos seres humanos, Lourdes.
Efectivamente, ¿no? Y ya no solamente, Santi, porque así con pinceladas muy muy claras, lo intento hacer lo más claro posible y concentrarme un poquito, que cuando ocurre ese diagnóstico en una persona,
sí,
¿vale?
Cuando te dicen eso.
Efectivamente, hay un largo proceso, hay un largo caminar de esa persona, de su unidad familiar, de su familia, de las personas que están alrededor, que eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no?
Claro,
no solamente
la persona, claro.
Efectivamente, que lo sufre, esa persona tendrá una pareja, puede tener un matrimonio, puede tener unos hijos, en casa haber unos niños pequeños, que también cuando pasamos por este proceso es más complicado en todos, pero también en los seres más vulnerables, siendo
claro,
los pequeños,
sí,
cuando hay adolescentes, es decir, personas también vulnerables, ¿no? ¿Pero por qué? Porque no solamente es, por supuesto, lo primero de todo es saber cuál es ese diagnóstico, tienes esto, qué gravedad tiene.
Claro. Porque sobre todo tú recomiendas una pregunta que probablemente se estarán haciendo mucha gente. Tú eres de las personas, o si, como psicóloga, tú aconsejas que el paciente exija verdaderamente la verdad al médico, porque a veces parece que se intenta diluir, tapar, se intenta, no sé, minimizar un hecho.
Claro, es que depende mucho de la persona,
claro,
Santi.
Claro.
Yo que trabajo en el tema, como bien has dicho, especializada en este tema, a ver, hay pacientes que te dicen, Lourdes, dímelo,
ya.
¿Vale? Por ejemplo,
vale,
ya ha pasado por oncología y ya ha pasado por el equipo médico y especialista. Pero muchas veces en la misma familia, de hecho hay un nombre, ¿no?, que nosotros técnicamente utilizamos cuando ocurre esto, porque es un proceso tan largo, que es lo que quería explicar, que no solamente es el tratamiento,
sí,
cómo es el tratamiento y la gravedad de mi cáncer en este momento, ¿no?, del diagnóstico,
sí,
que me acaban de dar, sino todo lo demás, ¿no?, es decir, las reacciones emocionales, ¿vale?, los cambios que puede haber en casa, a quién le tengo que comunicar lo que yo voy a pasar ahora, ¿por qué? Porque hay un deterioro físico, a
claro,
veces lo suele haber, hay una secuela, ¿no?, del tratamiento, hay un día a día complicado, ¿no?, y a veces la persona tiene que dejar de trabajar, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, hay una serie de cambios, ¿no? Pero aparte de todo eso, la reacción emocional de cada persona es diferente. Entonces,
claro,
a veces es la misma familia que me entra antes en la consulta y me dice, Lourdes, ni se te ocurra. Porque
ya,
claro, yo sé lo que hay. Porque yo obviamente tengo reuniones con el equipo,
claro,
médico.
Claro.
Lo sé directamente de oncología. Tengo los informes. Entonces, que a mí me dicen muchas veces, Lourdes, ni se te ocurra, no lo vayas a decir. Y digo, no, yo... a ver, bien... Ya viene el paciente, Lourdes, ¿puedo hablar contigo? ¿Qué ocurre? Porque al final, aunque no se diga, hay gestos, hay,
sí,
en vez de decir cáncer, digo, hay una cosita,
¿qué?,
hay un bultito.
Y la gente no sabe.
Hay un tal, pero vamos a ver, que somos adultos y aunque sean niños, los niños te dicen, ¿qué tengo? Es que ellos, yo que trabajo con niños también, te lo dicen directamente. Y te
claro,
dicen, ¿puedo hablar contigo? Porque mi papá y mi mamá están tan asustados que yo no puedo hablar con ellos porque se echan a llorar. ¿Puedo hablar contigo de lo que me ocurre? Y te lo dicen claramente. Claro, todo el mundo busca a alguien donde poder expresarse y decir, oye, ¿me quieres decir qué tengo? Pero
¿qué
claro,
pasa?
Para eso...
¿Qué me pasa?
Claro, no es que como profesional dice, claro, pues habéis estudiado para ello, estáis preparados, es muy difícil. Pero luego también es verdad que el decirlo o no decirlo depende si la persona lo quiere saber. ¿Y hasta
ya,
dónde quieres saber?
Es
¿Y hasta dónde le informo yo?
Es muy, muy, muy particular
muy
y muy personal.
Porque no estoy hablando de una enfermedad solamente, estoy hablando de una persona que tiene ese momento, esa enfermedad. Yo no sé cómo es, ¿no? Yo soy psicóloga, debo de conocer.
Claro.
tiene sentimientos, tiene miedo, tiene una historia de vida. Y a lo mejor yo, si le digo en ese momento esto, puede ser que afronte de una forma más complicada todavía su proceso de enfermedad, porque anímicamente podemos reforzarle también. Claro. Es muy difícil, o sea, viene abajo y dice, ¿para qué voy a luchar?
¿Y
entonces
cómo,
hay que tener en cuenta qué ventanita de su vulnerabilidad abrimos? Hay un protocolo, ¿eh?
Sí. Sante,
hay un protocolo de comunicación de malas noticias que nosotros trabajamos para adultos y también para los más pequeños. Hay un protocolo para poder informarle qué decir, qué no decir, en qué momento decirlo, qué palabra utilizamos, cómo lo hacemos, ¿vale? O sea, es algo que está bastante, bueno, documentado.
Regulado.
¿Vale? Efectivamente. Entonces, todo esto, desde que me dicen un diagnóstico de una enfermedad, de esta enfermedad, de un cáncer, su gravedad, su estadio, el tratamiento, todo por lo que podemos ir atravesando, que es un día a día, luego vemos cómo le afecta a la persona, cómo es su contexto familiar, etcétera, qué cambios tienen que adoptar, tienen niños, no tienen niños, todo eso nosotros en nuestro trabajo lo tenemos que ver, porque no solamente mira el tratamiento, no te preocupes que va a salir todo bien, no, eso no se dice y eso no se trabaja así, porque yo solamente con eso hay miedo a esa palabra, pero como decíamos al principio, hay vulnerabilidad y hay unos miedos asociados a cuando una persona padece esta enfermedad, por ejemplo, ¿no? Nosotros lo englobamos en seis, ¿no?
Sí.
Pero es un amplio espectro. Por si tú quieres saber un poco, ¿no? La pregunta de decir, oye, a mí me dicen eso, yo siento eso. Oye, ¿es normal que yo tenga este miedo? ¿O es que soy yo porque soy más sensible o no lo sé afrontar, por ejemplo? Que es otra de las preguntas que nos suelen hacer. Oye, yo no quiero decir que tengo miedo, yo lo oculto a mi familia. Yo no quiero que mi pareja se preocupe o mis hijos, pero yo estoy por dentro mal, ¿no?
Claro.
Fíjate que solamente de decirte el diagnóstico, aparte de ese impacto primero, que luego se va, bueno, uno se va informando, hay una serie de protocolos, ¿no? Por favor, informarse primero, ver tratamiento, etcétera, etcétera. Luego está la parte emocional y de afrontamiento, ¿no? De que nosotros trabajamos. Pero, por ejemplo, hay mucho miedo a qué ocurrirá, porque aquí estamos de la mano de la incertidumbre.
Claro,
como
totalmente.
Tú decías al
totalmente.
Principio, yo tengo que ir de la mano de la incertidumbre. No sé nada, sé lo que el médico me ha dicho hoy, sé lo que me van a poner mañana, sé que tengo que tener este tratamiento, pero los efectos secundarios luego cada cuerpo va respondiendo y emocionalmente cada persona es diferente para poder afrontarlo. Uno tendrá sus tiempos emocionales. A lo mejor mi pareja lo ve de un punto de vista diferente a mí. Yo lo veo de otra manera. Me afecta de otro punto de vista. Es decir, es muy difícil. Entre todo esto hay que ver cómo las personas que están en la familia y están alrededor nuestra lo están viviendo también. Porque muchas veces otra persona dice, venga, que tú puedes. A mí esa frase a lo mejor me molesta.
Claro, porque en ese sentido, precisamente, iba mi próxima pregunta. ¿Cómo hay que interactuar? ¿Qué es lo que hay que hacer si uno, bueno, pues tiene un familiar que tiene esta enfermedad y obviamente está ahí y es un tema de conversación? ¿Cómo podemos ayudarle a la hora de comunicarnos con esa persona?
Lo importante es antes conocer y luego conocer sobre la enfermedad y conocer sobre el tratamiento, es decir, el diagnóstico en concreto.
No se pueden decir tonterías, es decir, no se puede decir no te preocupes, no pasa nada. Eso hace más daño que otra cosa.
Bueno, hace daño y ve que realmente no siente lo que está ocurriendo.
Claro.
No, aparte de no sentirse comprendida, la persona dice, tú no estás sintiendo lo que yo, no dirías eso.
Claro.
¿Vale? Realmente, porque hay mucho que yo quería ampliar, ¿no? En ese sentido, hay frases que se dicen y frases que no, pero posiblemente muchas veces el desconocimiento nos hace ser muy arriesgados cuando decimos las cosas, porque las decimos casi sin pensar
y
utilizamos
frases
casi, a la ligera.
La decimos sin pensar.
Entonces, primero hay que saber el diagnóstico actual de la persona, es decir, que con qué nos estamos enfrentando, que muchas veces también no queremos saber lo que estamos alrededor, ¿vale? O después también tenemos que lidiar, por así decirlo, con una palabra más sencilla y no técnica, con nuestros propios miedos. Yo a lo mejor soy la pareja de él, yo tengo miedo. pero miedo a ver qué va a ocurrir, miedo que de verla sufrir, ¿no? Sufrir yo de verla sufrir a la persona a la que quiero, ya eso es muy difícil. Tengo que saber también cómo se siente o qué ayuda necesita, vamos a suponer, ¿no? Mi pareja, mi familiar, etcétera, ¿no? Tengo que saber ese interior, tengo que conocer un poquito más, que para eso están los profesionales, para poder informarte de la parte emocional, ¿no? Es decir, hay miedo a las consecuencias. Yo no sé cómo va a ir evolucionando el tratamiento ni cómo a mí me va a afectar físicamente y cómo lo voy a afrontar yo eso emocionalmente. La persona va a depender más de la familia y del equipo sanitario durante muchas veces durante todo el proceso, entre los tratamientos, las visitas médicas, en el día a día. A veces no se puede hacer cosas muy normalizadas que la persona en casa todo a lo mejor podemos hacerle frente. Se ve más limitada, se ve también limitada funcionalmente a veces, ¿no? Hay muchos cambios corporales, físicos, de imagen, y funcionales, como acabo de decir. Esas limitaciones a la persona le hace sentirse también peor, decir, jolín, mi familia, si tiene ayuda, pues dice, bueno, ya se sufre, ¿no? Y dice, jolín, ahora voy a tener que hacer todo esto, mi pareja está muy liada, mis hijos tienen que ayudar ahora más en casa, a lo mejor, etcétera, etcétera, ¿no? O tienen que venir a casa a ayudarnos, y a lo mejor no se puede económicamente. Es que entran muchas variables, ¿no? El mundo tiene el contexto que puede tener ayuda económicamente y bien. Hay muchos factores, ¿vale? Y luego, por supuesto, a todos se le asocia también molestias de la enfermedad, del tratamiento, del día a día, cómo voy reaccionando. Y a veces hay ruptura, precisamente por la pregunta que tú me hacías, ¿no? De muchas veces de la parte social, porque no nos sentimos comprendidos, nos hacen preguntas incómodas, o vemos que no, que mejor me quedo en casa, ¿no? Que a lo mejor, porque es que no me ayudan y me hacen hablar y no tengo ganas, no tengo fuerza, o me ven que estoy mal y tengo que poner buena cara. Un momento, es que no es así, no es así. O sea, que yo para poder ayudar tengo que saber escuchar. Tengo que a veces practicar más el silencio que la palabra, porque es escuchar a la persona, escuchar su interior. Y si tiene ganas de llorar, yo tengo que estar ahí para que llore conmigo, porque se quiere desahogar. Claro. Porque
algo tan humano como eso.
A ver, es un proceso complicado, y si yo no lloro porque estoy triste, porque tengo miedo y no lo puedo expresar, la persona lo lleva en su interior. Luego estamos los profesionales.
Claro.
Pero también el sentirse comprendido a su alrededor por las personas más significativas también es importante. Pero luego también, si hay niños, por ejemplo, yo no lo puedo hacer eso delante de mis hijos, por ejemplo. Entonces la pareja es un principal apoyo. Damos también que muchas veces, y lo sabemos, cuando ocurren diagnósticos de estas características de gravedad en casa, aunque después tenga curación y vaya todo bien,
claro.
Hay un porcentaje muy elevado de rupturas familiares, de rupturas
precisamente
de pareja.
Por este problema.
Efectivamente. Entonces,
por no saber afrontar este problema.
Es muy complicado, o porque por muchos motivos. Entonces no es sencillo, no es decir, venga, vamos, para adelante, no es eso.
No es eso.
No es eso, es muy complicado, pero a la vez también sí podemos irlo a afrontar, pero para afrontar tengo que conocer muy bien el diagnóstico, que me informen muy bien, esa parte médica especialista de los especialistas, la parte emocional, respetar también que a lo mejor los que están a mi alrededor tienen diferentes momentos para llevar su parte emocional.
Los tiempos de cada persona.
Efectivamente, yo no puedo obligar a lo mejor a mi pareja que sea igual que yo, o que se dé cuenta de lo que necesito, ¿no? También hay que expresarlo, es decir, durante una adversidad es cuando más se conoce a las personas que están a nuestro alrededor, ¿no?
Lourdes, la esperanza siempre es importante para cualquier persona, y transmitir esa esperanza forma parte de todos, pero de una forma coherente, de una forma sensata y de una forma profesional. Lo que quiero decir es que en estos casos es fundamental acudir a un profesional, acudir a un psicólogo o una psicóloga, para que trace las líneas maestras, para que trabaje con nosotros, porque lo que está claro es que nuestra vida cambia de la noche a la mañana.
Hay un antes, yo siempre les digo que hay un antes y un después. Y efectivamente es como que se para el reloj, hay como ese tiempo de inflexión de la vida, donde vamos a estar centrados, por supuesto, en la curación, en el tratamiento, en esa lucha que cada día a día es un desafío personal y familiar para hacerle frente, ¿no? Yo tengo una frase que, Santi, que yo creo que solamente con decirla yo creo que va a matizar un poco lo que tú me estabas diciendo, ¿no? No hay que darle días a la vida, sino vida a cada día.
Entonces, eso es cuando... una frase que creo que debíamos de decirla una y otra vez y asumirla, ¿eh?
Es muy importante, ¿no? Porque aquí no estoy pensando en cuándo se terminará, cuándo acabará, porque es un proceso a veces tan largo que a veces puede ser mínimo un año, a veces más. Luego hay revisiones. Cuando nos acercamos a las revisiones, nuestro cuerpo tiembla como si me fueran a decir lo peor del mundo, porque dice, Dios mío, ¿lo seguiré? ¿No seguiré? ¿Ya habré terminado? ¿No habré terminado? A veces estamos hablando de revisiones a los 5 y 10 años. Es un proceso complicado y largo, ¿no? Entonces aquí dice, pensar en todo terminará, no te preocupes, ya verás, todo va a salir bien. Ese tipo de frases no se
guardarse, claro, eso evitarla.
Porque es que tú, se te queda uno mirando, el que por supuesto el paciente o la familia lo, te mira como diciendo, no te asesino porque soy educado o educada. Claro. ¿Vale? Porque es que me lo voy a tragar, ¿vale? Por así decirlo de forma sencilla. Claro. Entonces ir al día a día, hay que hacer ver a esa persona cada día el esfuerzo que hace para a lo mejor levantarse de la cama, porque tiene las secuelas de los efectos secundarios de un tratamiento, porque a lo mejor va más veces al cuarto de baño con esos efectos secundarios. Cada día es un desafío, entonces ese esfuerzo personal de cada día, de la persona, de la familia, por estar ahí, es muy importante, y eso es y verlo cada día. Yo siempre les digo, no, vamos a pensar para esta tarde y para mañana ya nos levantamos.
Claro, ¿vale? Claro. Oye, Lourdes, en este espacio nuestro que hemos iniciado esta temporada, prestamos muy especial atención a unos textos que tú escribes y que nos lees aquí. Son textos donde tenemos que centrarnos, escuchar y hacerte caso. Sé que lo tienes preparado, ¿tienes el texto por ahí?
Tengo el texto por delante y yo decir solamente, si tengo un segundito antes de leerlo,
que
yo le he puesto, Santi, a lo mejor dice tú, hay que ver, ¿no? Asociar la palabra cáncer a estar enamorada de la vida, que es el título del texto. Pero yo creo que cuando estamos luchando ante una adversidad, si no le damos un sentido a la vida, y quiero luchar por la vida misma, ¿no? Que incluye por mí, por mi familia, por la gente a la que queremos, y que todo esto hay que ir para adelante, es fundamental para seguir afrontándolo y seguir luchando con mucha, bueno, como yo siempre digo, ¿no? Con coraje, con mucha constancia y con mucha confianza, ¿no? En uno mismo y en los demás, ¿no? Entonces yo le he puesto enamorada de la vida, ¿no? Y es un análisis de la palabra cáncer.
Pues ponemos la música. Y cuando quieras.
Enamorada de la vida. A ti, palabra cáncer, te escribo estas letras y para empezar me puedes llamar como quieras, porque incides en todas de igual manera, sea Ana, Pepa, Laura o María, Paula o Isabel. Apareces enmascarada a veces con dolor y sobresaltos, a veces en el silencio de un anochecer, alejando las risas del amanecer. A ti, palabra cáncer, qué cobarde eres, porque nunca viajas sola. El miedo, la angustia, la tristeza y la soledad siempre te asesoran. A ti, palabra cáncer, que cada vez que intento nombrarte, mi cuerpo deja de sentir que la vida sigue ahí, que tiene un final y que cada día tú me haces recordar. A ti, palabra cáncer, qué vulnerable me haces sentir, susurrándome al oído que no tengo un lugar aquí. Pero, ¿sabes? ¿Sabes que hay una cosa que no has tenido en cuenta? Sí, tú, palabra cáncer tan altiva y engreída, soberbia y enemiga. Y es que estoy enamorada de la vida y que con coraje y valentía me disfrazaré para que tú no me puedas conocer. De los míos no me alejaré y que con una sonrisa cada día segura que te venceré. Porque solo eres una palabra que no puedes volar si yo, con mis pensamientos, no te doy alas para alzar. Adiós, palabra cáncer, fuera, basta ya de distraerme y hacerme dudar hacia dónde tengo que caminar. Vete de mi vida hacia otro lugar donde solo te pueda recordar como un pasajero fugaz de mi momento actual. Adiós, palabra cáncer, adiós, porque quiero, porque puedo y porque lo voy a conseguir y porque nunca, nunca podrás arrebatarme mi libertad de decidir qué hacer ante mi vida y qué hacer ante ti. Adiós, palabra cáncer, adiós.
Adiós, palabra cáncer, el texto que nuestra queridísima psicóloga Lourdes Toscano ha puesto el punto y final a un espacio, yo creo que cada vez más interesante. Mira que llevamos temporadas, Lourdes, pero desde el principio, y desde el principio has dado en la diana en todas y cada una de tus intervenciones. Cada vez que tratas temas, algunos más alegres, más amables y otros no tanto, pero tú lo dices muchas veces, la vida está hecha de pinceladas de colores y pinceladas grises y oscuras. Así es la vida, solamente hay que amarla de principio a fin. Posiblemente ese sea el secreto, ¿no, Lourdes?
Sin amor es muy difícil afrontar cada una de las adversidades que a veces tenemos que ir lidiando y que la vida nos ofrece, ¿no? Yo creo que el amor es fundamental a la vida, a nuestra vida, a nuestra propia vida en general.
A nosotros mismos.
A nosotros mismos, claro. Entonces yo creo que una gran base es el amor, ¿no? Y ya luego, a partir de ahí, pues aprender a poder afrontar cada una de las adversidades, ¿no?
Lourdes Toscano, como siempre, ha sido un verdadero placer hablar contigo y, sobre todo, aprender de ti. Muchísimas gracias.
Gracias a ti siempre, Santi.